De lo que estamos viviendo, en esto de que ustedes tienen la suerte de tener el mano a mano con la gente, el poder charlar, el poder por ahí tomarse un espacio y un tiempito de escuchar cuáles son los problemas y las necesidades. Si le consulto en el inicio de la entrevista, ¿cuáles son por ahí los inconvenientes más grandes que está viendo en Capital en este recorrido, en esta campaña que está llevando adelante? ¿A dónde las encuentra?
Mira, es coincidente porque hemos hecho un trabajo de barrio bastante grande. El centro lo conocemos, sabemos bien de qué se trata, pero en los barrios hay muchas carencias. Y los tres problemas que plantean prácticamente en todos lados son transporte, estado de las calles y falta de iluminación. La falta de iluminación es falta de seguridad. Entonces, son los tres principales problemas. Yo tengo el tacto necesario para decirte que ponerse a prometer qué es lo que se va a hacer sin conocer el estado del municipio es como entrar a mentir de entrada. Hay que ver si la municipalidad tiene obligaciones a pagar, que sean atendidas con los recursos normales. Hay que ver el estado financiero, habrá que revisar sector por sector donde hay recaudación, cómo se ingresa, cómo se gasta, cómo se rinde. En ese aspecto yo soy bastante, bastante terco, digamos, no acepto ningún tipo de cosa rara. Y en función de los recursos, una idea principal es esta: no aumentar los impuestos. La gente está muy apretada con los impuestos. Si los recursos alcanzan, no aumentar los impuestos y racionalizar el gasto de los recursos. En las distintas reparticiones que estuve, yo logré salir de las deudas, sanear el sector y retirarme con un sector sin deuda, sin problema. Y lo que hay que hacer es eso, gastar los recursos en forma racional. Acá, en el caso de los barrios en particular, vos tenés alto comedero, algunos lugares prácticamente que la gente no puede sacar a los chicos a la escuela cuando llueve. Tenemos que ver la forma de que eso no ocurra. Habrá que ver qué recursos tenemos. Y yo soy partidario de que los problemas de la ciudad se traten con los actores. Los representantes de los centros vecinales, vengan para acá a ver cuáles son los problemas más urgentes del barrio. Y bueno, cuando a alguno le falte el agua, priorizaremos el agua y después veremos el cordón cuneta, después veremos la... Pues yo estuve en la feria del Alto Comedero el domingo, llovía, y era intransitable la feria por dentro, era un charco permanente. Y los feriantes ganan buena plata y con ellos se puede convenir, pongan el material, nosotros ponemos el personal y hacemos calles transitables. Eran pozos en todas las calles internas de la feria. O sea, hay muchas cosas para hacer, pero todo gira alrededor de administrar correctamente.
En esto de tantos años, porque uno intenta entender, el ciudadano en realidad ya está algo cansado en líneas generales de la política nacional, la política provincial, en este caso estamos hablando de la política municipal. Tantos años de intendencia a través de una sola persona, puede ser también que se terminan las ideas, se aburguesan las ideas y se empiezan a pensar en grandes planes. Ayer hablábamos con Cecilia que habían anunciado dos puentes nuevos en el Río Grande o tres en el Río Chico, y por ahí esa cotidianeidad que la gente vive mal, de que tiene que salir con barro en los pies, de que no tiene agua, de que no tiene cordón cuneta, de que no tiene iluminación, que los chicos están en la esquina, que no hay desmalezamientos, porque todo eso genera malestar e inseguridad. ¿Cree usted, Julio, que el tener tantos años a cargo la intendencia ha hecho que por ahí al intendente le dejen de mostrar lo que están pasando en diferentes barrios?
Pasa en todos lados, que por ahí cuando vos no salís al terreno, te la venden cambiada. En el caso que preguntaste primero de la permanencia, yo tengo mucho respeto por el Chuli Jorge. No puedo hablar una sola palabra mal del intendente, pues le tengo respeto. Pero la Carta Orgánica dice dos periodos. Y ya van cuatro. Habría que preguntarle a Otaola porque autorizó el quinto. Uh-huh. Porque si no respetamos la Carta Orgánica, no respetamos la Constitución, esto no es democracia, es dictadura. El caso puntual que vos manifiestas es esto. Vamos a hacer un puente para cruzar el río, pero la gente no puede sacar a los chicos a la escuela. ¿No será prioritario arreglar las calles primero y después ver el tema del puente? Hay muchas cosas que hay que estar en el terreno. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el registro civil, a pesar de que tenía mucha carga de trabajo, yo me daba tiempo para salir, ir al interior, a mirar los registros, a ver el estado. Así descubrí un montón de travesuras también. Uh-huh. Hay que estar.
Julio, tuvimos la chance, salvo el arquitecto Jorge, de tener el resto de los candidatos a la intendencia de la capital, como así también a candidatos a concejales, y a todos les hice la consulta acerca de la municipalización de Alto Comedero. ¿Es factible, no es factible?
Te lo explico, esto viene conversado de hace muchísimo tiempo. El tema es así. Legalmente el Alto Comedero integra la capital. Para separarlo, tiene que haber una ley de la legislatura. Si eso no fuera posible, hay una delegación en Alto Comedero del municipio. Lo que habría que hacer, hasta tanto se pueda promover una ley para municipalizarlo, es poner una delegación en Alto Comedero que atienda todos los servicios, de forma tal de evitarle a la gente el traslado, que hoy les cuesta mucho, les cuesta plata, tiempo. No le resulta nada fácil a la gente, entonces hay que tratar de llegar y facilitarle en la medida de las posibilidades todos los trámites. Y hoy con la computadora y con todo, todo es factible. Es cuestión de tener voluntad para hacerlo. Y sin tomar personal, porque vos podés transferir personal del municipio al Alto Comedero, porque le sacás tarea a la capital y la traslada al Alto Comedero, tiene más de 100.000 habitantes. Tiene que tener una delegación que atienda todos los servicios. La municipalización sería producto de una ley de la legislatura que habrá que ver si algún día se puede sacar.
Lo aprovecho que menciona, ¿no?, este tema de los trabajadores municipales. Siempre se ha dicho que hay una superpoblación en la municipalidad con la cantidad de trabajadores. De hecho, se hablan de sueldos muy precarizados. ¿Cómo se resuelve esa problemática? ¿De qué manera, ¿no?, se puede mejorar esa situación?
Ese tema es delicado porque hay algunas situaciones que no son normales en cuanto al pago. Vamos a tener que ver, ellos tienen personal jornalizado, tienen empleados, tienen, digamos, gente de planes, es toda una dispersión. Bueno, ¿cómo es el país hoy en día? Un verdadero aquelarre, esto hay que normalizarlo. Yo soy partidario, en todos los casos, ver los actores, reunirlos y ver cuál es la solución. La que más beneficie a todos, preservando los intereses del municipio, pero también el del personal. Por ejemplo, nuestro proyecto de gobierno de provincia, porque el nuestro es un grupo que va a estar integrado al municipio con el gobierno si logramos llegar, tenemos que mejorar la remuneración del personal. Con Morales la gente ha perdido un promedio, un 70% de su poder adquisitivo. Y en la provincia, que hay poco trabajo, el empleado público es el que mueve la economía. Y si le ha bajado los sueldos en esa cantidad, evidentemente todo se vino abajo. La idea es aumentar los sueldos, previo ver los recursos con que se cuenten. Yo les aclaro, la provincia va a quedar endeudada en una forma muy, pero muy, muy delicada. Te doy un ejemplo de Cauchari. Cauchari costó 700 millones de dólares. Costó el doble que una planta igual en Chile. Ahora bien, tomando la proyección de lo que recauda Cauchari, en 10 años de vida útil de los paneles no se termina de pagar. O sea que a la provincia le va a quedar una deuda importante en dólares que ni los nietos nuestros la van a terminar de pagar. Y la pregunta es, si con semejante inversión nuestra gente paga la luz más cara, ¿para qué hicimos la inversión? Hubiéramos dejado que la nación nos siga dando la luz y no meter la provincia en semejante deuda. Deuda bastante sospechosa, por otra parte, vamos a investigar los contratos si nos toca hacer el gobierno. Lo mismo la incógnita del litio. acá nadie sabe muy bien cuánto ingresa por litio ni cómo se distribuye, uh-huh. cuánto le queda a la provincia de regalía. Acá hay mucho misterio. Uh-huh. Tenemos el tema de cannabis, que he leído para mi sorpresa que el presidente de cannabis gana el sueldo en dólares, un sueldo más que importante. Aquí hay mucho para revisar, mucho, pero mucho.
Siempre en campaña aparece todo esto, ¿no? Esto que dice usted lo vienen denunciando hace un tiempo largo, que no se termina en este gobierno abierto que planteó en su momento Gerardo Morales, en esta idea de que todos los funcionarios vayan y presenten sus declaraciones juradas todos los años ante la Oficina Anticorrupción y demás, que al principio era música para los oídos de la gente. Está claro, usted quiere saber hoy cuánta plata se gastó en cannabis y le tiene que presentar una nota al Papa aproximadamente para que le pasen algún tipo de informe, si es que se lo pasan. Y la realidad es que no te pasan informes de nada, nadie presenta declaraciones juradas, lo que lo presentan como tienen ganas. Mucha mentira de la política, que vuelvo al tema, o sea, la gente está harta de todo este tipo de cosas, está cansada de que no le informen qué es lo que hacen con la plata que todo el tiempo le piden de impuestos, le suben los impuestos y no le mejoran el cordón cuneta, no le mejoran la vereda, no le mejoran la iluminación. Entonces, en todo este contexto, Julio, usted está trabajando hoy en Buenos Aires, me estaba contando que ahora le voy a preguntar por el proyecto que ha presentado, pero ¿cómo se hace para recuperar la confianza de la gente? Para que la gente diga, bueno, a ver si viene alguien que nos deje de mentir en la cara, porque le pasó a uno, le pasó al otro. Y la gente hoy por hoy dice que es malísimo para la democracia, pero son todos iguales. O sea, que venga uno y me diga una cosa con tal, si todas hacen lo mismo. ¿Cómo se hace para, por un lado, para que confíe, y por otro lado, para presentarle un plan de gobierno que los seduzca y que el 7 de mayo digan, yo lo voy a ir a votar a Julio Ferreira?
Mira, todos dicen que Juan fue mejor que Pedro fue mejor que Francisco. Perón decía que la única verdad es la realidad. Uh-huh. Y la realidad es que del 83 para acá, todos nos defraudaron, lamentablemente. Y eso ha hecho que la gente ya está en un estado de agotamiento para con la política. Te digo más, por ahí le vas a hablar, que no es mi caso, por suerte, pero hay gente que no quiere que le hablen de política.
Muchos.
Bueno, la política tiene que recuperar el terreno perdido, y para recuperarlo tiene que hacer las cosas bien. Yo presenté la semana pasada un proyecto de ley en el Congreso para modificar, para hacer un par de agregados en la ley de ministerios, que sea obligatoria la rendición de cuenta de ministros, secretarios, subsecretarios, qué había cuando ingresaron, en qué invirtieron, en qué el estado de la obra, cuánto queda. Eso es imprescindible, que todos rindan cuenta. Te digo más todavía, ahora voy a ver si puedo presentar un juicio de residencia. ¿Qué tenías cuando entraste y qué tenías cuando te fuiste? Porque yo he sido funcionario 40 años. Y por ahí he visto colegas que al par de años de estar de directores ya vivían en los Perales. Te puedo asegurar que con el sueldo no era, ¿eh? El sueldo no da para eso. Yo vivo en mi casa de Palpalá hace 50 años. Nunca aspiré a ir a vivir en los Perales. Y por esa misma razón me conformaba con el sueldo que tenía y no tenía por qué hacer travesuras. Entonces la rendición de cuenta tiene que ser obligatoria. Rendir cuenta al momento de ingresar y rendir cuenta al momento de irse. Todos los funcionarios. En el caso del proyecto de ley que presenten en el Congreso, si no rinden cuenta en 30 días, no pueden ocupar cargo público. Uh-huh. De manera tal de que estén obligados a rendir cuenta. Y después esa rendición de cuenta tiene que ir al Congreso, a las dos cámaras. En una palabra, entrar, ajustar los tornillos para que los funcionarios no se consideren dueños de los recursos del Estado, son administradores.
¿Usted es lo que piensa que es mucha la gente que lo piensa, que de alguna manera si la política baje el gasto de que se entiende el gasto. A ver, por ahí la gente no lo sabe del otro lado, y yo le voy a poner un ejemplo así medio muy por encima, pero que un ministro no tenga 3 choferes, 10 asesores y demás, usted lo y que quiero que quede claro, no para restringir ni maestros, ni policías, ni médicos, ni nada, simplemente hablo del gasto de la política en sí. ¿Se puede mejorar algo o hay que hacer cosas muy por encima de ese gasto de la política? Porque el gasto de la política, está el gasto que es el gasto mensual, y después están todas estas cosas que hoy para la sociedad ya es natural que se lo denuncia a Mauricio Macri porque robó, entre comillas, ¿no? Después lo tiene que comprobar la justicia, pero que se lo denuncia a Mauricio Macri porque robó con las autopistas, que se la denuncia a Cristina porque robó con los hoteles, que se lo denuncie a este porque robó con aquello. Es como que el robo es parte de la política ya, además del gasto de la política.
No se puede de ninguna manera aceptar que el robo sea parte de la política. De ninguna manera. Lo que hay que hacer es cortar con eso. Acá en Jujuy vos tenés un gobierno de la provincia que maneja las licitaciones con un grupo de empresas que están cercanas. Entonces, se arreglan las licitaciones, vos cotizas 100, vos cotizas 110, 120, la próxima la ganas vos, la próxima. Y gira alrededor de 10 familias la riqueza de Jujuy. Esto no lo podemos discutir. Ayer yo estuve en una mesa con 20 compañeros del grupo en San Antonio y le dije a la gente que estaba ahí en el público: acá estamos en esta mesa los que somos del Frente por Jujuy. A ver, díganos quién de nosotros tiene cuentas pendientes con la justicia. No sé si los otros pueden decir lo mismo. Acá todos tienen negocio con el Estado. Vos tenés profesionales médicos que ingresan a diputados o ingresan en la función pública y tienen negocios con el Estado. Hay que terminar con eso. Por ejemplo, hoy una provincia empobrecida como Jujuy necesitaría tener sus centros de salud o hospitales con los médicos bien pagos y medicamentos, porque la gente pobre, el único lugar que tiene para curarse es el hospital público. Y se abandonó la política sanitaria en la provincia. Los médicos se van a hacer guardias altas porque se les paga acá, no justifica.
Y en algún momento, Julio, se habló de que hasta se había aceptado que los médicos, por lo poco que le pagaban, que vayan 2 horas nada más al hospital porque después tenían que ir a laburar a la parte privada.
Bueno, nosotros necesitamos cambiar todo ese paradigma de priorizar lo privado en desmedro de lo público. El privado que haga dinero honradamente, no hay ninguna discusión. Todos tenemos derecho. Pero el Estado tiene que admitir a sus recursos pensando siempre en el mejor pasar para todos los habitantes. El Estado no puede tener preferencia, es para todos.
Julio, un tema importante que vienen mencionando incluso los actuales intendentes del interior, sobre todo, es el tema de la coparticipación. ¿De qué manera se resuelve? ¿Por qué es tan importante? Usted decía, no se puede hacer a grandes anuncios si no sabemos con qué fondos contamos.
Bueno, cuando fui candidato a gobernador, yo planteaba como uno de los principales objetivos la ley de coparticipación. La ley de coparticipación tiene su faceta, digamos. La correcta es: estos son los recursos, esta es la forma de repartirlo, a cada uno lo que le toca, ¿sí? Muy bien. Con esa ley de coparticipación vos le das a cada municipio y comisión municipal lo que le corresponde. Y ellos están obligados a manejar correctamente esos recursos. ¿Qué pasa hoy día? Malgastan los recursos y vienen a tocar la puerta a casa de gobierno. Entonces, es una forma de que el gobierno de turno los tiene aprisionados prácticamente a los intendentes. Si sos mío, te doy, si no sos mío, no te doy. Con la ley de coparticipación, todos tendrían lo que les corresponden, tendrían que administrarlo correctamente y no estarían subordinados al gobierno de turno. Yo era partidario de la ley en forma inmediata en el caso de haber ganado la gobernación. Y nosotros tenemos que insistir con eso. Así que vamos a ver, si somos gobierno...
Todavía está pendiente la ley.
Ese es un tema que se va a tratar de entrada. Porque lo justo es que tengan su ley de coparticipación y que administren correctamente.
Julio, lo aprovecho, nos llega mensaje de la gente y tomo dos mensajes que tienen algo en común, que hacen referencia a lo que es el transporte, y lo aprovecho que forma parte de la Comisión de Transporte de la Cámara, ¿no? Uno es del barrio Alberdi y el otro es del sector B6 de Alto Comedero. Los dos hacen referencia de que son personas que se encuentran al final de lo que sería el recorrido del colectivo, y es decir, de que generalmente el colectivo no para cuando ellos tienen que venir hacia lo que es la zona céntrica. ¿Cómo ve la situación del transporte? ¿Cómo se mejoraría, sobre todo, lo que es el tema de frecuencias? ¿Cuál es la mirada que tiene?
El tema transporte lo estuvimos estudiando con muchos profesionales que nos están ayudando, con gente conocedora del transporte. Ese tema de los que están en el final del recorrido lo plantearon. Nosotros necesitamos acortar la distancia entre paradas y tenemos que asegurarnos que el colectivo llegue a donde tiene que llegar con disponibilidad de asientos, cosa que no ocurre. Ese es uno de los problemas que tenemos que atender de entrada para darle una solución, porque hoy en día es un problema grave. En el Congreso, nosotros el año pasado hemos tenido discusiones muy fuertes, porque el subsidio al transporte, que se da en todo el mundo, porque es para facilitarle al trabajador la concurrencia al trabajo, después de muchas discusiones que inclusive participaron los gobernadores, que fueron los que de alguna manera ayudaron, se consiguió un subsidio para este año de 80.000 millones que nos cubría la necesidad. Pero se calculó sobre una inflación del 60%, y la inflación va a superar el 100%. O sea que dentro de un mes estaremos discutiendo de vuelta el tema del transporte. Acá, los transportistas me han planteado el problema de que el gobierno maneja discrecionalmente el reparto de los subsidios. A empresas afines les pagan términos y a los otros los hace esperar o les demora los pagos. Todo ese tipo de cosas no tienen que ocurrir. Acá tenemos que buscar entre todos una solución que le brinde un servicio razonable al pasajero, que las empresas no pierdan plata, que inviertan, que mejoren los vehículos. Algunos no están en muy buenas condiciones, ninguno tiene para personas discapacitadas, hay que ver la forma de que tengan colectivos con la rampa para discapacitados. O sea, los problemas son muchos, pero todos los problemas, cuando los atacas, tienen solución. Y muchas veces estamos gastando dinero en cosas superfluas y no en aquello que realmente le lo beneficia al ciudadano, así que sí estamos en eso.
Para ir cerrando la nota, Julio, la última de mi parte, en realidad, para que le hable a la gente, ¿por qué el ciudadano de San Salvador de Jujuy debería votar a Unidad por Jujuy con Julio Ferreira como candidato a intendente? Háblele usted a la gente y explíquele por qué el 7 de mayo pondrían el voto por Julio Ferreira.
Perdón. Bueno, primero permitime decirle al ciudadano de Jujuy, esta elección es trascendente. La gente no le gusta la política, está cansada, bueno, pero esta elección es trascendente. Jujuy no se puede suicidar, la gente de Jujuy no puede votar en contra suyo. La pretendida reforma constitucional del gobierno está orientada a cercenar libertades, a poder aumentar impuestos sin ningún tipo de discusión previa. Está, en una palabra, hecha a medida del gobierno de turno que busca impunidad. La Constitución se debe reformar en condiciones normales, previa consulta previa a los actores intermedios, los consejos profesionales, en una palabra, para poner sobre la mesa los problemas de Jujuy y hacer aquello que más convenga a la provincia y a sus habitantes. No es el caso de esta reforma que pretende el gobierno, a la que nosotros enfáticamente le decimos a la gente, vótenos los convencionales para que esta constitución tramposa no pueda salir. Estamos empeñados en evitar ese fraude. ¿Y por qué me tienen que votar a mí? Porque me conocen. Y porque donde me toque administrar, no tuve que irme a escondidas, al contrario. Tengo la satisfacción de andar por la calle solo, permanentemente ando solo, y por ahí alguno pasa y te dice algo en un vehículo, pero la gente en particular me para, hay gente que se acuerda de algunas cosas que hicimos, he sido un administrador correcto de los recursos y tengo conocimiento suficiente como para saber qué es lo que hay que hacer. Por eso mismo que le digo a mi gente, sean cuidadosos, no prometan nada. Cuando veamos los números, vamos a ver las prioridades. Y en función de las prioridades vamos a ir trabajando. Y no nos tenemos que olvidar que si bien nuestra preocupación son los barrios más carenciados, hoy Jujuy se convirtió en una provincia turística. Y tenemos que mantener bella la ciudad. Por lo tanto, es doble la tarea. Cuidar los barrios, pero también que nuestro centro sea algo muy bueno para aquel que nos visita.
Muchas gracias, Julio, por la visita. Por favor.